Hemos estado viendo que realmente Tijuana se forjó en los 20s. O sea, en los 20s es cuando empiezan a surgir los negocios principales. O sea, el gas empieza a surgir.
Pues sí, los 20 se puede atribuir a que el asentamiento ya en forma ya de una ciudad que está tomando forma.
Ándele, eso es lo que estamos viendo. Fue la semilla y surge el primer banco, la bancaria del Pacífico, surge la gasolinera de ustedes. ¿Qué otra cosa recordarán ustedes o tendrán noticia de que haya surgido en esa época?
Cuando antes de que mi papá tuviera la estación de gasolina, ¿qué era lo que hacía?
Chofer. Ya le dijo tu hermana.
Era chofer de la cervecería.
Ándale, en esa época surge la cervecería, cervecerías.
Mexicali.
¿Y cómo? Están las fotos de todos los choferes. El que tiene, que era también de los transportistas, aquí a veces Eduardo Lacel.
Puede salirlo.
San Diego, ¿no?
Bueno, pero el hijo está aquí.
El hijo está aquí en la ciudad industrial. Eduardo Lacel está.
Y tiene mucha información.
Tiene muchas fotografías de los fletes de Eduardo Lacel para acá.
Eduardo Lacel.
Lasalle. Muy interesante.
Sí, aquí en Campestre viene mucho. El sábado nada menos lo vi.
Ahora, ¿qué se formó cuando vino don... en aquellos años cuando vino don... Tomás Diego, su hermano que vino allá y trabajó y después puso una agencia de automóviles también él? La Studebaker, en el edificio ahí de Ángel Fernández.
¿Dónde está el Coliseo?
Sí. Donde se quemó.
En la parte de abajo ahí tenía una agencia de automóviles y
representaba. El famoso Studebaker, era famoso, digo, porque pues decía muchas cosas del Studebaker.
¿Y en qué año sería más o menos esa agencia, se establecería esa agencia?
¿Qué año te vino mi tío Tomás?
Estaban recién venidos cuando el ataque a Pearl Harbor. ¿Cuánto fue?
¿Cuándo fue
Pearl Harbor?
¿41? 41
fue
Pearl Harbor.
En esa época vino, inmediato puso su agencia o...
No, estuve trabajando con mi esposo.
¿Cómo cuánto tiempo estaré trabajando con él?
Tu mamá sí salía.
4, 5, 6 años estaría ahí, mamá.
No.
Entonces, como a fines de los 40 estaría esa...
A fines de los 40 estaría su de Baker ahí. Y aquí 50.
¿Y esa agencia continuó o se cerró?
Pues no duró muchos años, no duró mucho porque es que la demanda del automóvil ese no tenía demanda, pues tenía el herencia del gigante que es la General Motors y es la Ford. Digo, le estuve ver que pues, son dos carritos, igual que el Excel, son dos carritos que pues, compañitas que no podían competir con el gigante pues de la industria automovilista, nunca.
¿Y la Ford cuándo se estableció aquí?
California Automotriz.
¿Y esa cuándo se establecería? También.
Motores de Tijuana le quitaron.
La Cadillac.
¿Qué año sería eso?
El último año que tuvo mi papá la agencia del Cadillac fue el 53.
Lo que pasa, les dieron la concesión a los hermanos Martínez, de la que allá al principio, la General Motors, les dijo, ustedes pónganse a vender todas las marcas, todos los modelos de la General Motors. Y se vendía el Chevrolet, los Mobile, el Buick, Cadillac, Pontiac, el GMC, Chevrolet Pickup, Chevrolet, se vendía todo. Entonces fue creciendo la ciudad de Tijuana y le dijeron, bueno, ahora sí ya les vamos a dar la concesión del Chevrolet, de los Mobile, del Buick y de los camiones Chevrolet y vamos a poner con el Cadillac y el Pontiac para dividir las marcas. Y lo mismo pasó en Mexicali, con Mario Hernández y con el señor Hacha, Richard Hacha. Y ahí fue donde salió la agencia de Héctor García.
California Automotriz.
Y luego los de la Ford, o sea que en realidad...
La Ford estuvieron mucho antes, pero fue de un señor...
Carmona.
Bueno, Carmona lo tuvo ahí, después por ahí aparece también en la automotriz, por ahí aparece, ¿cómo se llama que está ahorita en San Diego allá?
Ah, sí,
Roque
de la Fuente,
contribuidor de algo por ahí en un tiempo.
Pero ese fue después de Carmona, fue después de Carmona.
Fue que le quitó a Carmona.
Se lo quitó a Carmona él, pero Carmona fue de los, creo, los primeros distribuidores de la Ford.
Pero ellos ya entraron después de la guerra, o ya.
Sí, sí,
ya
sí,
eso
sí,
ya
sí,
es.
Después de la guerra. Estamos eso. Hablando de los 50 para adelante.
Sí, ya, mucho ya, después. Sí. Al principio
sí.
No.
Muy bien.
Porque también lo pasando, tuvieron el Mercedes, porque ese es su carro Mercedes.
Y la Volkswagen luego también.
Después Rodolfo González por ahí apareció con la.
Pero eso ya es más reciente.
Ahí donde está Dorians ahora, ahí en el frente de la catedral, ahí estaba la agencia. Era don Miguel Bujasán, fue el que...
No, mi suegro le ayudó a Carlos Esquerro, mi suegro, le dieron no sé qué casi abrieron la gente de Mercedes y no sé qué su carro.
Y en cuanto a la agencia de motores de Tijuana, más o menos, ¿cómo fue la expansión? ¿Cómo fue la venta? La distribución de automóviles aquí, ¿cómo se desarrolló? Por decir promedios así estadísticamente hablando, ¿como cuántos carros se vendían al año? ¿Cuántos?
Antes de que hubiera cuota.
Había ciertos problemas con que dependíamos del, porque se formó también por allá hace, en el 30 y, ¿cómo se formaría la General Motors de México? Cuando se formó la General Motors de México, entonces dependíamos de administrativamente de México, pero todas las unidades nos las mandaban. Uh-huh. Las únicas partes donde se vendían las unidades hechas en Estados Unidos eran en Tijuana y en Mexicali, fue en toda la frontera. Se vendían unidades hechas en Estados Unidos, pero administrativamente dependíamos de México, que México era un ensamblador en aquellos años. Uh-huh. Vendían unidades de importación, ¿qué sería en aquellos años? 200 unidades cada año, uh-huh, digamos, de General Motors.
Hablando de hablando de qué época más o menos.
No sé, los 50.
De los 50.
Ah.
Y más atrás, no tienen ni idea.
No, el que ahí tenemos muchos datos ahí, motores, el señor Moreno, todo.
Ha sido menos por la cosa del circulante, pues la economía del país tampoco estaba, ni de la región, no era muy boyante, que entonces tiene que haber sido menos por ese tipo de fenómeno, que la economía era mucho más débil entonces.
Y ustedes no atendían más que Tijuana, Mexicali era otra cosa.
Esa era otra agencia.
¿Quién es?
Ensenada también era
O sea que había agencias en Ensenada, en México.
Primeras de las fundadoras de la Unión de Concesionarios de Automóviles Nuevos fue Motores de Mexicali, después Motores de Tijuana y Motores de Ensenada.
¿Y quiénes eran los que encargados de esas agencias?
En Motores de Mexicali era el señor Mario Hernández,
propietario.
¿Y en Ensenada? En Ensenada. Ah, también.
¿Empezó con el Mario Hernández? ¿Empezó?
Bueno,
no,
después la tuvieron
el señor,
ahí. Sí, era de...
¿Cómo era?
Sal.
Y primero no era de Mario.
Él se lo compró a los Sal, creo.
En Ensenada. Papá de Nico.
Muy bien. Y pues cambiando un poquito de tema, ¿qué otras cosas recuerdan ustedes de nuestra ciudad así como que les gustara que era todo el mundo? ¿Algún aspecto interesante? Pues social, o sea, tenemos aspectos sociales, aspectos... Todo eso, ¿verdad? O sea, abarca lo familiar, ¿verdad? Las familias, lo social, lo recreativo, lo económico, lo educativo, lo político.
Lo que fue, señora, es que en aquellos años estaba muy bonito el Club de Leones,
ándele,
el Club Rotario, el Club Campestre. se juntaban todos y se conocían todos muy bien.
Ándale, esos detalles.
Se conocían todos los hijos detalles. Y todo, y ahora ha crecido tanto ya que...
Ya no sé.
Precisamente este libro va a ser un factor de identificación, ¿verdad? Que sepa todo el mundo quién es quién, qué lugar ocupa en el medio, ¿verdad?
Yo recuerdo que había unos clubes sociales de tu bebé, pero
pues no le hace, esa época también es interesante.
Antes el Club Bebe existía, sí. Y pertenecía no, el Eve pertenecía, fíjate, del Eve pertenecía a las amigas de mi papá, ¿te acuerdas? La Nona, sí, la Chomi, todas ellas pertenecían ya desde aquel tiempo al
Club Bebe. Cuando vayamos con Gustavo Ruiz, pero Alicia vino mucho después.
Sí, no, Alicia Chomi.
¿Y el Club Bebe hasta qué época más o menos duraría?
Es que no, era antes que nosotros.
¿Y los
el Eve estuvo, yo creo que como hasta... todavía cuando estábamos nosotros estaba el Eve. Cuando nosotros estábamos en el 50, que nosotros empezamos con el Dramel en el 50,
todavía
estaba el Eve y el Deca Olimpia. Pero del Deca no me acuerdo fundadoras, pero del Eve sí sé que las fundadoras eran...
El Deca era la hermana Pepe González, ¿cómo se llama?
Ah, el de la papelera, el hermano
de... La hermana de Pepe
estaba en el Deca.
Socorrito. Ortiz, que no es
la... No, es el esposo.
Es la hermana.
Era una abuelilla ella, me acuerdo.
No, del Eve sí me acuerdo que las fundadoras eran, pues, de la familia Tijuana.
¿Quiénes eran las familias? Eso es lo que deben de ver. Ajá.
Para
ir las entrevistas,
yo creo que Pepe tiene mucha información también. Pepe González,
y el que les pueda dar mucha información también debe ser el profesor Arturo
Poncho. Pero no le he preguntado eso, o sea, le he preguntado de la educación.
Yo creo que Chochita Victoria, yo creo que pertenecía a ese. Es que, no sé, hace algunos años salió en una revista de las actuales, de las revistas actuales, una fotografía de las fundadoras del Eve. Entonces ahí vienen
muchos. Fotos del recuerdo,
pero vienen las fundadoras ahí que recuerdo, y me recuerdo yo a Chomi.
Donde increíblemente existe enormidad y posible más informes que los que saquen aquí en Tijuana, es aquí en San Diego.
Sí, hemos estado yendo.
De ahí sacan más, porque ahí llevan estadísticamente todo, perfecto. Es más, el libro ese que este Lugo tiene, que es mío, precisamente nos lo proporcionaron del otro lado, y nosotros con copias y todo, pero fue del otro lado y ya lo encuadernamos. Yo lo encuaderné, porque yo estaba en la presidencia en ese año, la presidencia municipal. Entonces, por eso le digo que al otro lado
pueden sacar información,
pero enormidades de información. Al otro lado, de lo que era Tijuana.
Sí, de nombres de personas de aquellos años.
Yo me acuerdo que íbamos a bailes cuando noviábamos, creo que yo, bailes de Navidad del Club Rotary, que repartían regalos en Santo Claus, ahí en el hotel comercial, donde estaba... en la segunda,
estaba la ballena ahí.
Había un hotel ahí, comercial, ahí vamos a unos bailes.
Luis González tiene muchas fotografías.
Mucha fotografía. De Tijuana Viejo.
¿Y el club de ustedes cuál era?
No, este es el Dramel.
El Dramel. ¿Y quién es el Dramel?
Dramel son las iniciales de las fundadoras.
Qué interesante está eso.
Delia Pérez Arévalo, que era familia de...
¿La R de quién era?
Rosamelia de la Garza.
Rosamelia.
Pues estuvo muy poco. La A era Armida Lelevier. La M, una era Minerva. Creo que eran dos M, ¿no? Minerva Lelevier.
¿Y tú? No, ella no fue fundadora.
Y había Dramel con la H.
Era Hilda Castelo.
Y Elia también estaba.
No, Elia no, nomás Hilda. La H era Aide La Roque. Aide La Roque es una familia, que, familia de las primeras de aquí de Baja California, de los filibusteros.
De los que se opusieron.
De los filibusteros de aquí de 1911.
Voy a apuntar porque
estaba, la H era Aide.
Bueno, aquí está.
Primero era D-R-A-H, luego Minerva.
La otra M de quien es, ¿no eras tú?
No, bueno, la mía. La de esta Elvia, de la Garza, o sea, era Rosa.
Y Laurita.
Y la L era de Laura Rivera. Rivera.
¿Y más o menos en qué año se fundaría el club?
El 50.
Ah, el 50. ¿Cuánto duró?
Pues todavía el año pasado por ahí.
Nombre.
Todas las muchachas de Tijuana han pasado por ahí también.
O sea que fue muy importante ese club.
Sí, fue.
¿Y qué labor realizó el club?
Pues
social, era un club.
Pero no hacían alguna labor de beneficencia.
Yo ni que yo sepa, no, nada más era juntarse.
Pues sí, sí,
porque
sí hacían. Se repartían despensas y se trabajaban con niños, con los niños de la casa de cuna.
Otro de los clubes hacía cada año el baile blanco y negro, ¿te acuerdas? Pero era otro club. Era, no sé si sería el EVE o el Depo Olimpia, pero cada año hacían el baile blanco y negro. Entonces, pero
te consigue la del EVE porque esas son
la hermana de la mami, la novela, no
era de
ella. Sí, todas esas suroptimistas también pueden
obtener mucha información. ¿Qué suroptimistas quiénes eran también, verdad? Las damas son optimistas.
Esta señora que es de aquí, de hace muchos años, de Hortensia Olmos.
Sí,
está muy enferma,
creo, pero está la de Ivy aquí, me dijeron, la está cuidando.
Digo, ella debe de tener muchas.
Sí, pero
mucha información también.
Ya no se acuerda.
Pero voy a hablarle a la vez.
Muy bien.
Porque ellas vivían enfrente de la casa de nosotros, enfrente de la casa de nosotros en la avenida Durango. Ahí donde está el Banco de Comercio, estuvo el Banco de Comercio. Al ladito de Matiotti. Ahí en la pura esquina, Boulevard Agua Caliente y Durango. Donde está el Wells Fargo, Cantina, no sé qué cosa. Ahí vivía esta familia que vivieron. No más que Puchino.
Hortensia.
Y después vivió Borges. Angelito Borges. Ahí vivía la Tichi Paco. Tichi Borges.
Pues muy interesante.
Polo también tiene fotos.
Debe tener
Polo en el boliche Corona.
En la pared ahí del Corona.
No, ahí tienen, sí, es cierto.
Ahí está de mi papá.
Es ese Corona no es nada de Don Tomás Corona.
No.
Angelito. ¿Eh? Ángel Borges.
Ángel Borges fue el que.
Entonces este es
Sí.
Corona, Ángel Borges. De los primeros también de aquí de Tijuana, trabajando de por allá y que haciendo.
Sí,
muy interesante. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo me dijo que se llamaba?
Luis Carlos Ibarra.
Ah, muchas gracias, Luis Carlos Ibarra. ¿Y usted?
Antonio Martínez.
Ah, sí, muchas gracias.
El tercer hijo de la
señora. Ah, muy bien. El más pequeño.
Es el
Benjamín, el Socoyote.
Antonio Martínez, Diego.
Ándele, pues. Usted decía que ocupó un puesto político.
En la presidencia municipal con cuando fue presidente el licenciado Fernando Marquesas. Luego continué con Jicotén Caleva Mortera y seguidamente con don Roberto Andrade Salazar.
No, pues tiene usted toda
una
trayectoria.
Estuve pues tres administraciones municipales.
¿Y qué nos podría decir de la primera? ¿Qué puesto?
Yo era el director de Relaciones Públicas.
¿En las tres?
En las tres.
Ah, muy bien.
Internacionales también, públicas e internacionales.
Públicas e internacionales. ¿Cuál fue más o menos la característica o las características así generales de la administración del ICE?
Mucho cuidado.
Aquí, en la cosa de... Pues sí, es por decir, es un tema pues sí delicado porque son amigos.
Sí, claro.
Y pues en la política ve cómo es la...
Claro, claro.
Ahora, creo yo que pues que todas las acciones en alguna forma u otra pues cooperaron en hacer lo que es Tijuana ahorita.
Uh-huh.
Cada uno en su medida y de acuerdo con la situación económica de esas épocas. Uh-huh. Entonces, yo considero, pues, cada uno de ellos es un, pues puede ser llamarse un pilar, pues, dentro de la administración pública municipal, y que todos, pues, han tenido sus altas y bajas, por decir, porque no es una cosa que son, hay fallas, y, pues, del gobierno municipal depende mucho, pues, de lo que es el gobierno del Estado, de acuerdo con el Estado, y el porque tenemos nosotros un gobierno centralista, ahí. Entonces, de acuerdo con la federación proporciona, pues, lo económico para el Estado proporciona para el municipio. Entonces, todo eso son determinantes, claro, en decir, pues, quién hizo más, quién hizo menos, ¿verdad?
Yo, pues, en una... ¿Ese le debe que haya sacado la fecha?
Pues, el licenciado Márquez Arce, como digo, él fue el que, en el sentido de sacar cuando se inició Tijuana, como, bueno, pueblo primero y ciudad después, ¿no? Pero fue el licenciado Márquez Arce y fue donde se aceptó, como antes le dije, la proposición que hizo Magdaleno Soto, y esa fue la más acertada de acuerdo con los demás historiadores presentes, porque entiendo yo que había unos 10, 12 personas de las pioneros de Tijuana que todos pusieron su grano de arena para sacar esa fe el 11 de julio de 1889 como cuando se inició Tijuana, por decirlo, claro. Fue cuando los argüellos donaron ese terreno para que Tijuana iniciara, pues, como ciudad, vaya.
Y pero tuvo características especiales, alguna personalidad especial esa administración del licenciado Márquez Arce, ¿no? Me gustaría que usted nos mencionara qué lo distingue, qué problemas manejó, qué cosas, pues, hacen que sea, cuáles fueron sus aciertos, por así decir.
Bueno, creo yo que uno de los aciertos que tuvo él, aunque no sé si aún existe, y que es un problema que todos lo han padecido y lo padecen, es la cosa de la basura. El licenciado Márquez Arce estableció un sistema de que en lugar de usar varios camiones, de ir hasta el basurero a tirar, él hizo un depósito dentro de, pues, muy cerca de la ciudad. Los camiones iban y tiraban la basura ahí, pero después ahí se llevaba en un semai gigante, por decir, al basurero, en lugar de que estuvieran perdiendo tiempo los camiones ir y venir. Entonces ahí se ahorraba mucho dinero, una cosa de camiones, de gasolina, de refacciones, de todo. Entonces creo yo que ese fue para mí uno de los aciertos que tuvo el licenciado, de tratar de, porque Tijuana sigue siendo problema hasta la hoy en día, ¿verdad? Entonces creo yo que todos también han batallado con la seguridad, más posiblemente más hoy en día. Tijuana, pues, ha estado creciendo enormemente y los asentamientos humanos de la noche a la mañana se establecen. Entonces los presidentes municipales actuales, pues, por la enormidad de gente que llega a diario a Tijuana, que también en aquellos años empezó a empezarse, pero ahora se nota más, ¿verdad?
Más grande.
Se nota más, ¿por qué? Pues por el uso de todo, el uso de agua, por decir, ya ven la escasez que se encuentra en Tijuana, mientras eso, pues, no se tomen otras medidas, que el gobernador Milton Castellanos inició la cosa del acueducto, pues todavía no se utiliza, por decir, el acueducto de aquellos años, que todos han cooperado en echar a caminar, por decir, el acueducto. Entonces es lo del agua que está llegando a la presa El Carrizo, que después pasa a la presa Abelardo L. Rodríguez. Pero como digo, ese es un problema gigante que día a día se nota más en Tijuana, pues por las personas los miles de personas que llegan diario a Tijuana. Si usted va a los camiones ahí que llegan de México, usted va a ver lo que le estoy diciendo, es cierto. Gente que llega aquí unas con miras de pasarse al otro lado, pero y otras con miras de quedarse. ¿Por qué? Porque, pues, yo siempre lo he dicho, que es más fácil hacer un 100 pesos en Tijuana que 20 pesos en México, la capital.
Claro.
Por eso digo que entonces ese tipo de facilidades, pues, como todo el mundo trata de mejorar su economía, pues unos se pasan al otro lado y otros se quedan en toda la frontera Mexicali, sí. Pero creo que más en Tijuana por la cosa del clima de Mexicali, puedo decir, ¿verdad?
Más pesado.
Entonces es más pesado.
Pues eso que dices está bien interesante, eso de la basura, ¿no? Esa primera solución tan
pues creo y, yo y, para y, mí fue un acierto que el licenciado y pues bastante ahora, como digo,
para que sea cierto que todavía lo siguen utilizando.
Es una de las innovaciones fuertes.
Ahí están los camiones abajo, los
llevan, para que vean que fue un acierto.
Llenan un camión con 30 toneladas y van y lo tiran.
Y usted, como encargado de la, ¿qué función desempeñaba? ¿Qué cosas es lo que hacía?
Bueno, pues yo tenía una función muy especial con San Diego. Porque pues siempre se ha tratado, aunque esto, por decir, la cosa simplemente se trata a nivel federal, pero dada que Tijuana pues es frontera, entonces los gobiernos municipales pues tienen que tener mucha relación con los gobiernos inmediatos para mantener esa buena relación de buen vecino, por decir, ¿verdad? Entonces a mí me tocó a buena suerte, por decir, que hice muchas amistades. Ahorita uno de los encumbrados que está, que es senador en Estados Unidos, es el Pete Wilson, que era alcalde de San Diego cuando yo inicié, vaya, por decir, en la administración pública, y logré hacer muy buena amistad. Entonces tuvimos muy buenos años, por decir,
conseguí mucho en la emigración.
Claro, bueno, ese también fue otro que también se ayudaba mucho a la gente en el sentido de pues orientarlos, muchas veces darles una tarjeta, una carta para que fueran atendidos para su pasaporte local, porque ahorita sí es excesivamente, pero en aquellos años pues teníamos esa diferencia, por decir, que nos por intervenir el municipio ayudábamos a mucha gente en la...
Permiso.
Pase, me gusta saludarlos. ¿Sí?
Se ayudaba a muchas la cosa de que ellos pues consiguieran su pasaporte de cruce fronterizo, ¿verdad? Entonces, a mí me cabe hacer que para mí el servicio público pues son satisfacciones personales, y para mí fue una de las satisfacciones personales que de gente en ese sentido de en la procuración de su pasaporte,
de sus documentos.
Y la otra pues fue la relación que se tuvo buena, muy buena, con todas las ciudades, desde Los Ángeles al sur, San Diego, no sé.
¿Y esas relaciones en qué manera se manifestaban? ¿No?
Bueno, esas...
Pues, visitaban a todos los policías, a los bomberos, a los...
A todo. Entonces las relaciones redundaron en que en algunas ciudades donaron bomberas, por decir, al cuerpo de bomberos locales.
Equipo,
mucho equipo. Luego a la policía de San Diego se conseguían las patrullas que ya no usaban ellos a unos precios pues muy atractivos para la policía local. Entonces el equipo igual, también donaban equipo para policía, lo que se llama pues que esas macanas y cosas para ejercitar lo que es la verdad. Entonces todo eso, en eso redundaba el buen vecino, vaya. Y eso, que de dónde viene, pues de una buena relación con ellos. Que esa es la verdad, ¿verdad? Entonces ay, como digo, yo tengo una satisfacción personal pues.
¿Y organizaban reuniones periódicas?
Sí.
¿Cómo estaba?
De los cabildos pues tenía una reunión con los de allá y viceversa, o si no, las cabezas, por decir, los presidentes municipales ya cambiaban impresiones del ser, de lo que pues para pedir opiniones posiblemente de uno a otro y que no fuera a afectar al vecino. Ahora aquí en Baja California sí se ha tenido y se tiene actualmente el gran problema pues del proceso de que hasta ahorita siempre ha sido un escollo.
Pero es federal, dijo
el
federal.
Sí, pero no se ha podido, pero generalmente vienen, ¿de dónde vienen? Pues de Tijuana. Pues sí, Tijuana es el punto donde apuntan, es Tijuana el que, es más, San Diego procesa enormidades, no sé, creo 800,000 o cerca de 1,000,000 de galones diarios de aguas negras. De Tijuana lo procesan en San Diego. Entonces, no sé, yo entiendo que debe costarle una enormidad de dinero al país ese proceso de aguas negras, porque no creo que sea una cosa, oye, mándeme, te la vamos a hacer gratis, ¿no? Pues digo, nomás no, porque inclusive ellos están teniendo problemas ya con el proceso de aguas, el crecimiento que está natural que ha obtenido pues por todo el mundo, que es, uh-huh, un crecimiento enorme, y San Diego, uh-huh, es uno de ellos. Entonces, hasta actualmente, a pesar de todo lo que procesan allá, pues se arroja mucho al mar de aguas negras, que está, era un servicio primario a esas aguas, y ya en la segunda etapa arrojarlas al mar, sin sólido y sin nada de eso, no es así a lo que me refiero.
Sí.
Pero aquí desgraciadamente en aguas, pues sin proceso y sin nada, y pues claro que no puede ser bueno, pues ¿cómo no va a ser bueno?
Se contamina todo.
Es una contaminación enorme. Entonces eso siempre ha sido un escollo que ha tenido Tijuana y posiblemente el gobierno federal también, que hasta la fecha. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién sabe? Porque requiere mucho dinero. A pesar de que aquí hay, creo que, unos tanques de para airear ciertas aguas. Para ciertas...
Vino a inaugurar ahí el señor presidente.
Sí, pero como digo, todavía...
No sirve.
Pues no sí, prueba de ello que continuamente están en los periódicos americanos, cuando menos están continuamente diciendo... Como digo, es un escollito, es un cuchillito, uh-huh, de palo, sí, que se tiene. Y creo yo que con mucha razón...
Claro.
Con mucha razón, porque la contaminación de aguas no nada más los afecta a ellos, afecta a nosotros también, y nos, sí, tiene que afectar a nosotros, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esa es una cosa que siempre pues se ha observado y se, no sé cuándo se va a solucionar.
De este señor Márquez Arce, ¿algún problema que haya usted abordado así que se haya tenido que enfrentar, además de eso de la basura?
Pues uno de los problemas que creo yo que también todos tienen, era, parece mentira, que hace falta en el país hospitales psiquiátricos, o sea que deambulan por las calles mucha gente demente. Entonces me acuerdo que en ese entonces tuvo dos, tres problemillas él también con ese sentido de los que deambulan por las calles y que pues están desnudos en las calles durmiendo, o gente que viene de otro lado, se viene acá siguiendo a la demás gente, que es por decir. Entonces no sé si en todo el país existe ese problema de... Pues yo creo que sí, porque no hay muchos hospitales psiquiátricos en el país. Pues en Istiro, pero está atascado.
Ya, María Elena ahora creo que va ya a inaugurar o algo, un hospital para todos los
Californianos. Pues sí, pero como digo, en Hermosillo estaba sobrecargado. Entonces únicamente si se les podía detener un día, pero pues esa gente no es de detención, tampoco es de... Entonces, ese problemita también lo tuvo, y creo yo que lo siguen teniendo las actuales administraciones.
Y después, al licenciado Márquez Arce, ¿quién le siguió?
Licenciado Jicotén Caleva Mortera, el actual gobernador del estado.
¿Y cuáles fueron sus principales aciertos que usted recuerde?
Pues uno de los aciertos que tuvo el licenciado fue que, pues como todas las administraciones siempre van dejando un remanente, por decir, una deuda,
sí,
atrasada, el licenciado, cuando él salió, él dejó saneada todo lo que recibió y todo lo que hizo en su administración. Entonces creo yo que en ese sentido fue, pues administró muy bien el municipio, supo sanear lo que otros, no nada porque el anterior, y venían arrastrando ese déficit desde muchos presidentes municipales, por decirlo. Uh-huh. Entonces él para mí tuvo el acierto de sanear eso, todo lo que había dejado, y operó su gobierno pues en una forma acertada, manejo de la economía municipal.
No con mucho apoyo del gobierno
del Estado. No con apoyo del gobierno del Estado. Por eso
todo el mundo lo va a comentar, de que el gobierno del Estado no le daba apoyo.
Sí, por eso, por eso yo considero un acierto muy grande, porque no tuvo mucho apoyo del gobierno del Estado. Y él logró subsanar lo que venía de atrás y operar su administración en una forma bien, porque pues mantuvo la seguridad, que ese es un gasto enorme para el municipio, mantuvo la cosa de la limpieza de calles, la atender los baches, todo eso son gastos enormes del municipio, ¿verdad? O sea, las obras públicas y la policía pues son uno de los departamentos que donde más se invierte. Ahora, obras públicas sí queda, pues que lámparas, el alumbrado municipal, y en la otra pues es seguridad, eso pues no se ve nada, pero es la seguridad, que con eso se dice todo, ¿verdad?
Claro. ¿Y a qué atribuye usted ese éxito?
Del
Pico Tenkel, sí.
Pues el licenciado para mí es un político que es una persona pues que tiene miras políticas más avanzadas de lo que es el gobernamiento. El señor Alon posiblemente está pensando ya más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando era presidente municipal era igual. Entonces, creo yo que él, como buen político, él estimó pues que un buen papel como presidente municipal de Tijuana, porque Tijuana pues es una ciudad que no se puede comparar con municipios de, hay mil y pico de municipios en México, pero pues Tijuana es un municipio de los muy grandes, de mucha importancia, por la importancia que tiene por la frontera, por muchas cosas. Entonces tuvo el acierto pues, y creo yo, para mí, él se fijó esa meta de si él hacía un buen papel en la operación municipal de su administración, pues cuando él tuvo la presidencia. Entonces creo yo que eso para vos siempre es, para su currículum vitae, pues es una gran cosa, ¿verdad? De que fue un gran presidente municipal, que supo sanear, que supo manejar los dineros, que supo pues todo manejar la administración pública. Por eso creo yo, para mí fue un acierto, ¿verdad?
Muy bien.
Una pregunta, antes de licenciado Marquesar, si ya tenía el departamento de relaciones públicas y internacionales, ¿también ya lo tenían antes o no había antes?
No.
Muy interesante.
Él instituyó, el licenciado Márquez Arce, el primer departamento de relaciones públicas e internacionales.
Que fue un acierto grande.
Sí, entonces, claro, si uno está en frontera, yo creo que es, carajo, yo creo que es un departamento que hace falta, pues, precisamente una bola de detallitos. ¿Por qué? Porque nuestras culturas, nuestras costumbres son distintas a las de los señores con quien colindamos, ¿verdad?
Claro.
Esa lo es, digo.
Y me imagino, por lo que dijo usted antes de lo de historia, que él también estableció la Dirección de Acción Cívica Cultural antes.
No, el Departamento de Acción Cívica y Cultural ya existía, porque es el que se encarga, ese departamento siempre se ha encargado de la cosa de las festejos patrios, por decir. Las fiestas patrias, pasión de, o el homenaje a X héroes, de esas cosas. Entonces ese
sí ya existía. Entonces lo que creó él fue
el Departamento de Relaciones Públicas e Internacionales.
Muy bien.
Entonces creo yo, para mí fue un acierto, claro. Y yo pues tuve la suerte de, y continué con los siguientes dos presidentes.
¿Y por qué lo eligió a usted?
Pues no lo sé.
Porque él no sabía.
Pues por el hecho de que, como yo hablo el idioma inglés también.
Ajá.
Entonces creo yo, como soy bilingüe, pues creo que para ese departamento se requiere una persona bilingüe.
Y además usted tenía relaciones, me imagino, para ya.
Pues sí, claro. Digo, pues,
ambiente de San Diego, por
pues decir conocí el ambiente y pues sí, por el hecho de que pues yo tuve algo de escuela al otro lado, ¿verdad? No aquí en San Diego, sino cerca de San Francisco. Entonces, pues y luego en parte de la escuela, pues tomé una carrera de que llevaba mucho periodismo.
O sea que usted, ¿dónde estudió?
Yo estudié en Mountain View, California.
¿Qué estudió allá?
Bueno, ese es high school, pero yo iba a estudiar, yo ingresé a la Universidad de San José, California, para estudiar contador público. Nada más que pues ya me vine a Tijuana y
por destinos del destino.
Los problemas del Uncle Sam. O sea que a mí me llamaron para servir en el Army, porque yo estaba emigrado, me emigré. Yo soy de Sonora, yo soy de Nacozari, Sonora, original, oriundo de ahí. Nada más que pues ella estaba un hermano y nos fuimos para allá. Estaba una tía primero, me fuimos para allá a la escuela. Pero ya cuando el Uncle Sam, el tío Sam, dijo, oye, pues cuando vino el conflicto de Corea y todo eso, pues dije yo se los dije a los señores, ¿no? Porque cuando me llamaron, pues yo varias veces me hablaban que me daban mi ciudadanía, yo nunca la quise aceptar. Nunca la quise aceptar, pero le dije, no, yo soy mexicano y no es la ciudadanía. Entonces, yo además no me siento, para mí, un soldado de cualquier país tiene que tener esa lealtad a su país. para dar la vida, para defenderlo si es necesario y entregar la vida. Discúlpenme ustedes, pero yo no puedo, yo no tengo eso. ¿Por qué? Porque tierra es México. Entonces, de ahí vinieron los conflictos y no, yo me voy a mi país, me vine a México.
¿Cómo en qué año se vino usted?
El 50.
Era prima de...
Y aquí, pues, lo comisionaron para...
Pues aquí, bueno, cuando yo comencé con el licenciado, pues era... Pues, ¿qué puedo decir? Pues era, pues, por los años que el 74 para adelante, por ahí. Pero yo ya tenía unos años,
ya era más tijuanense que...
Más tijuanense que, pues, ya el que pruebe el agua y la presa, ya se queda.
Ya se va.
Y ya que había agua, andale, y la presa sí había agua, andale. Porque no había tanta gente y ahí me tocó ver la presa llena. Casi llena.
¿A qué negocio se dedicó usted cuando regresó aquí a Tijuana?
Cuando llegué aquí, yo llegué trabajando con una empresa maderera y ferretera de los hermanos Vázquez Quiroga.
¿Ellos cuándo iniciarían ese negocio aquí?
Iniciaron ese negocio por allá en 1948, 47, por ahí. Iniciaron el negocio. Nada más que yo estaba en Nacozari, yo cuando ya me vine de Estados Unidos me fui a Nacozari, y mi padre y el padre de ellos eran muy una cacería, comentaron ahí, oye, Ernesto de Vázquez Quiroga, fíjate que me dice Ernesto que le falta un contador allá, oye, pues aquí está Luis, hombre. Entonces, entonces yo ya venía, desde que venía a Nacozari y llegar aquí, llegué trabajando. De la relación esa de los de mi papá, era mi amigo del papá de ellos. Y yo los conocía también, porque ellos son de Nacozari. Los Vázquez Quiroga son oriundos de Nacozari. Y esa es la relación, ¿ve?, que hay. Entonces ellos estaban aquí, pero yo llegué de Estados Unidos a Nacozari. Y ya cuando había esa oportunidad, Juana, ya me instalé aquí. Y, como digo, con ellos trabajé 3 años, después puse una casa de cambio y... Y el 53 me casé. Me casé y ya después puse una botica y así. Y desde entonces, pero yo estoy aquí del 50.
Y ya no me falta preguntarle cuál característica o qué características nos dan el perfil así del presidente
Don
Roberto Andrade Salazar. Porque ya nos describió usted los dos anteriores muy bien.
Don Roberto Andrade Salazar tuvo la gran ventaja, y ya le andaba con la devaluación, de que compró muchos camiones de la basura. Así es. Todavía andan circulando esos camiones.
Andan circulando, pero pues sí se vio en un aprieto económico.
Por dólares. Sí,
porque él compró los camiones.
Congelación de dólares.
Y era dólares, y vino entonces la estatización de los bancos, por decir, y el cambio pues ya... pues no favorecía a lo que estaba prestado para esa línea, o sea, en obras públicas, la cosa de los camiones, que es la basura, recoger la basura. Entonces él se vio en ese aprieto que bastante grande, a pesar de ese tipo de cosas que existe, que instaló el licenciado Márquez Arce, de la cosa de la... Porque Tijuana ha crecido en colonias. Si en aquellos años había 30 colonias, ahorita hay 100 y pico de colonias, por decir, ¿verdad? Entonces, cada uno pues va aumentando, porque va creciendo pues la ciudad. Como digo, los asentamientos humanos, en un mes ya le ponen cerro enfrente, ya hay 500 familias, como lo vemos aquí en el río, ya ves, ahorita lo estamos viendo, que pues ahorita viene un reacomodo para ellos, para sacarlos de ahí. Pero pues ese fue un gran de los temas que tuvo don Roberto, fue ese. Y él, a pesar de que pues el gobierno del estado pues sí le ayudó, precisamente pues porque el gobierno del estado pues era Roberto de la Madrid, y Roberto pues claro, para ayudar a Tijuana, imagino, pues, y donde pues los dos eran Roberto Andrade Salazar y Roberto de la Madrid. Y entonces el gobernador, como antes dije, pues tiene mucho que ver de acuerdo con los dineros, porque esta cosa se maneja con dinero. Entonces, si el gobierno no proporciona pues los medios económicos, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creo yo que el gobernador pues quería pues para Tijuana todo ese tipo de... pues es que recoger la basura es no sé cuántas toneladas salen diariamente de basura, y parece un problema gigante. Es un problemón, y que no nomás lo tiene Tijuana, lo tiene todo el país. Imagínese usted la Ciudad de México, lo que se recoge en basura en la Ciudad de México, por decir. Y en todos los municipios, la verdad es que la basura
Terrible.
Es terrible, es uno de los gastos que los municipios requieren. Que no nada más lo tiene, es de México. Acabamos de ver hace poco Estados Unidos, sacó un buque, lo anduvieron paseando por a ver quién quería la basura. Sí, y nadie la quiso. Por fin, ellos en uno de los lugares mismo, Estados Unidos, pues lo tuvieron que dejar, pero ahí anduvo en el mar no sé cuánto tiempo, eran esos buques gigantes, dura, que nadie la quería. ¿Por qué? Porque no llevaban que hacer con ellas en un lugar aquí en Estados Unidos. Eso viene a comprobar lo que estoy diciendo de la basura. Entonces, ahorita ayer guantier escuché algo que el Japón está ahorita, acaba de iniciar, besar la basura porque están sacando muchas cosas de la basura y procesarla. Entonces, pues qué bueno de decir muchos lugares, ¿no? Y hace 2-3 días, y dice, es más, en Estados Unidos ya están pensando, y ellos lo están haciendo es por algo, entonces algo encontraron, basura, no nada más quemarla, procesarla pues para sacar,
recuperar algunos,
sí, y parece mentira, todos lo sabemos, en el basurero, ahí se mueve tanto dinero. ¿Por qué? Porque el cartón, el vidrio, bueno, toda la basura, todo se utiliza. Entonces, es más, son concesiones especiales que hay en los basureros en todo el país y en todo el mundo para la cosa de la basura. ¿Por qué? Porque se procesa aparte.
El problema es recoger.
Pues sí, pero para que veas que la recogen, pero luego hay mucho dinero para la gente que está ahí. Entonces, que hay gente que paga mucho dinero por el cartón, todo lo que sale de cartón, por decirlo. Todo lo que sale de vidrio, todo lo que sale de fierro, todo lo que sale de hoja de lata. Entonces, digo, son muchas, pero enormidades. Parece mentira, millones y millones de los basureros, ¿eh? Y a pesar de todo eso sigue siendo problema.
Pues les agradecemos mucho y
cualquier otro día vamos a ver las fotos.
Muy bien,
ahora que vaya,
muy bien.
Carlos, eso que tú también... El libro,
sí,
bueno, sí. Después también lo ven.
Sí, por favor.
Todas esas fotos de
las
estaciones
mucho
de gasolina y todo eso de mi amor.
Ándele, perfecto.
Sí, yo tengo
sí,
la...
Y
sería bueno, digo, ¿hasta qué año y de tal a tal año?
Sigue siendo la familia Martínez, por favor.
Bueno, para no...
Pues aquí está el número de teléfono.
Sí, nomás déjame, ándale, sí, como no, nomás déjame tacharle este que es el de la casa del licenciado Piñera. Sí. Y aquí le puse para atrás mi nombre. Sí. Le quitamos, lo dejo, ándale pues. Perfecto.
Nada. 93 fue cuando lo operaron.
Me acuerdo.
Guillermo agarró las rentas. Sí. Y desde entonces las maneja Guillermo.
Sí, oiga, y Guillermo es muy duro, ¿eh?
Sí, no, pues yo como no le rento a Guillermo, no sé, pero sé que Jorge es el más lindo.
Ayer estuve platicando con Enrique Ríos, porque Enrique Ríos le andaba comprando la propiedad
a él. ¿Que rentaba él?
Sí, la de la esquina, sacó de todo, ¿no? Y trató con él, se arreglaron, se cansó esto. Y una 2 semanas me habló Guillermo y me dijo, siempre no solo que me des el doble.
Mire, doctor, no le he presentado al licenciado.
Ah, mucho gusto.
Es Ortiz para servirle.
El señor Tomás Corona.
Sí.
Oye,
yo soy un de aquí. Sí.
Nos da mucho gusto.
Y fui amigo, pues, ¿por qué no decirlo? Del papá. De esta dama.
Irma. Yo soy Irma.
Oiga, de Irma y fue compañero rotario mío.
Muy bien.
Era excelente caballero y hablaba muy fuerte. Pero era muy buen amigo mío. Así es que yo soy desde entonces.
Bendito sea
Dios.
Sí,
si mi papá viviera,
pues, que estamos,
son más o menos de la misma.
Estamos celebrando, estamos preparándonos para celebrar el centenario de Tijuana.
Sí.
Queremos hacer una segunda edición.
Sí.
Corregida y aumentada de un libro de historia de Tijuana que publicamos en 1985,
sí,
que tal vez usted ya conozca.
No llegó a mí.
Ah, bueno, pues es que fue una edición limitada, fueron como 3,000 ejemplares para Tijuana,
sí, sí, sí.
Nomás que sí costó mucho hacerlo.
Sí.
Entonces ahora queremos pues ampliarlo, ¿verdad? Para que todos los forjadores de Tijuana salgan ahí. Y por eso venimos con usted.
Estamos a sordos.
Muy bien, entonces déjenme
que le datos.
exactos de lo que yo pueda. Muy bien. Estamos en Tijuana, Baja California, a 4 de abril de 1988, en las oficinas del señor
Tomás Corona Vázquez.
Tomás Corona Vázquez. Y los entrevistadores son
Irma Gutiérrez de Anchondo
y Jesús Ortiz Figueroa, para servirles. Entonces, don Tomás, ¿usted dónde nació y en qué fecha?
Nací en la región de Autlán, Jalisco, en el año de 1900.
¿Y sus padres quiénes fueron?
Bruno Corona Michel, Marciana Vázquez Gómez.
¿Usted en qué época vino a Tijuana?
Llegué el 16 de mayo de 1932, embarcado, desembarqué en Ensenada, en un barco americano llamado Molokai. Me trasladé a Tijuana y comencé a trabajar en correos y telégrafos. A los 6 meses ya aprendí telégrafo y ya fui en carrera. Trabajé para la institución 12 años. Cuando terminaban mis 12 años, me saqué una lotería de 50 mil pesos. Me retiré, me metí al mundo de los negocios. Comenzamos a trabajar y no nos ha ido mal. Somos medio changarreros todavía.
Bien, muy bien.
A la edad de 80 años, ¿eh?
¿Usted de qué edad se vino?
23 años.
23 años. ¿Ya venía empleo?
No.
¿Aquí consiguió el empleo?
Aquí lo conseguí.
¿Y tenía algún conocido, alguna relación? ¿Qué lo motivó a venirse para acá?
Primero, comencé a trabajar. Me motivó familia Los Ángeles. Y ya estando en Los Ángeles, regresé a Tijuana. Y aquí conocí, tuve una amistad, un cónsul que trabajaba en San Diego, de nombre Arturo Beteta. Y me invitó a trabajar con él. Estuve trabajando en San Diego con él, pues una pequeña temporada. Después volví a Tijuana, estuve en una hacienda como notificador y allí me conseguí el empleo del teléfono, correo, era correo, su teléfono era mancomunado, pero ahí tuve amigos, que aún vive el jefe, que es Chema Santana, era Luis Enrique, el de la estación XC, pero luego entró el Chema, todavía vive, y él me ayudó mucho y llegué a ser empleado allí por 12 años.
¿Dónde estaba el correo entonces?
El correo estaba cuando yo entré en la calle B y calle Segunda de la América. Nos quemamos, se quemó el correo, todo. Entonces lo cambiamos a donde está la Casa Dorian ahora. Estando en la Casa Dorian ahí me retiré.
¿Cómo en qué año se cambiaría a la Casa Dorian?
Bueno, cuando yo salí de allí fue el 46, 48, 47, algo así.
¿Y ya tenía cuántos años ahí?
No, pues duré 11, casi 12.
¿Y en donde está Dorian? ¿El edificio de Dorian?
No. Yo duré trabajando en la institución.
Sí, pero ahí como cuántos.
Yo creo que ahí estuvo porque se quemó también. En la época de Braulio Maldonado, nos cambiamos. Yo ya no estaba, pero se cambió a donde está ahorita. Ajá. Ese terreno era de Adolfo Curto, y se lo expropió el gobierno y edificó el correo ahí. Correo y telégrafo.
El señor Curto era el dueño del cinema.
Ah, se llama Curto.
¿Y él de dónde sería el señor Curto?
Era de España.
Ah, era de España.
Era español.
¿Él como cuándo habría llegado aquí a Tijuana? No
bueno, él llegó a Mexicali como carpero. En 1934, y aquí vino y instaló el cine Ideal, ahí donde está ahorita el cine Mujasán, ahí puso el cine Ideal, ahí comenzó.
¿Cómo en qué año sería eso?
Pues 37, 38. Con esto dio todo. Yo era el representante en la Casa de México que distribuían películas. Yo se las rentaba a él, a Mujasán. Mujasán estaba asociado con Enrique Ascona y don Enrique Martínez. Yo les rentaba las películas a ellas como representando al administrador de correos.
¿Qué cines había entonces en esa época?
No había más que el Cine Ideal, el Cine Zaragoza y el Concordia, que estaba frente al parking. El Concordia era de Alberto Méndez Bernal, el de Mutualista, el Zaragoza era la ciudad mutualista, y el Ideal era de Adolfo Curto.
Muy interesante, muy interesante. Y usted era representante, y como que cada cuándo llegaban las películas.
Ah, no, pues cada semana, cada semana. Teníamos premier, teníamos pues películas. Es más, yo distribuí en todo el estado. A mí me las mandaban de México, y el administrador, que entonces era el señor de la Vega, me permitía, iba con mi carrito a Mexicali, y allí dejaba una película, de ahí la traía a Ensenada y la traía a Tijuana. Total, teníamos, la explotábamos en todo el estado.
Ay, ¿y qué cines había en Mexicali?
En Mexicali nada más. Había uno que era de Curto y otro, no recuerdo su nombre, pero en Ensenada era el Centenario.
¿En Ensenada había uno o dos?
No, uno nada más, uno era nada el Centenario. Más.
En esa época, ¿qué población de las tres?
Tijuana tenía, donde yo llegué, unos 7,000-8,000 habitantes. Era más grande sin Ensenada. Y por qué no, Mexicali estaba pues más extendida, estaba de gobernador en todo, don Agustín Olachea.
¿Y aquí quién era el delegado?
El delegado era un señor Santana, Miguel Gesentante del general Olachea.
¿Y después quién le siguió a Santana?
Bueno, cuando general Olachea de gobernador, entonces una serie, vinieron cuatro gobernadores en un solo año. Sí, cuando salió Olachea fue cuando entró don Lázaro, el presidente de la República. Lázaro cambiaron a Olachea y hubo tres, cuatro gobernadores en un solo año.
¿Y cada vez que entraba el gobernador cambiaban delegado?
Sí, lo cambiaban delegado. Hoy aquí delegado le digo, llegó a ver en un año cuatro, porque al llegar el general Cárdenas, el presidente, cuando yo llegué como empleado, que agarré ese empleo, estaba de presidente don Abelardo Rodríguez, y luego lo sucedió al Cárdenas. 1936, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
fue cuando... 34 sería, ¿no?
El 34, salió entonces el general Olachea, y entonces vinieron una bola de generales, vino un general michoacano,
Magaña,
sí, vino un general Navarro, y vino otro general, no sé si Orrico de los Llanos, o Rico Islas, porque los dos vinieron, ¿eh? Los estuvieron de gobernadores. Nos tocó pues esas épocas. A mí me tocó una época, si usted quiere, peligrosa, cuando estuvo aquí de jefe de la zona el general José Manuel, o Manuel Contreras, que hubo un problema con una criaturita, y entonces quemaron el palacio y quemaron la comandancia. Sí. Yo entonces estaba de empleado ahí de
correspondiente. ¿De Juan Soldado?
Sí, de Juan Soldado.
¿Y cómo estuvo realmente? ¿Cómo estuvo realmente ese problema?
Pues oiga, una niña que violaron allá en la calle F, ahí estaba la zona militar enseguida, y allí vivían los señores Camacho, que era hija de uno de los Camacho, una criatura. Apareció la niña asfixiada y muerta por ahí en un baño, y el general Osornio, pusieron a todos los soldados formados, y allí lo detectaron. Estaba el tipo ese un poco sangrado, ¿verdad? Sangrado en sus ropas. Y de ahí ya lo cortaron. Le hicieron un consejo de guerra, lo llevaron al panteón, lo soltaron e iba corriendo.
¿Y lo del palacio cómo estuvo?
Bueno, lo del palacio, como el pueblo se amotinó, ¿verdad? Se vino, todo el pueblo se amotinó, y llegaron al palacio y lo prendieron con las oficinas. lo quemaron y se fueron a la comandancia, que era la cárcel, la comandancia por un lado y la cárcel por otro, y la quemaron también. Ahí sacaron los presos, unos quemados y otros como pudieron, ¿verdad? Y pues entraron dos soldados y no sé cuántos muertos. Y hasta que hicieron al general que le hiciera el consejo de guerra.
Por eso presionaron. Para que se hiciera justicia. Sí. ¿Y dónde estaba el palacio que se quemó?
Ese palacio que ahora lo reformaron, que está frente al correo, por eso me tocó a mí en puro enfrente.
O sea,
en la
avenida, en la Segunda y Constitución.
Sí,
ese fue el que quemaron.
Sí, señor.
O sea, ¿era de madera o qué?
Era de madera emplastada.
¿Y qué forma tenía?
Pues era un cajón completo con sus ventanas y todo. Era de madera. Pegaba al hotelito Zaragoza. Que todo, por ahí
había estado un hotelito ahí.
Pero ya lo habían pegado ahí, sí, como es el mismo.
Y la cárcel estaba enseguida de la iglesia de Guadalupe.
Enseguida de la iglesia de Guadalupe estaba la comandancia y enseguida estaba la cárcel.
¿Una escuela? ¿No había una escuela ahí
también? No, esa la hicieron después. Ese le hizo el hipódromo.
Ah, sí, ahí. Sí. ¿Y qué, cómo se llamó esa escuela? No, no se acuerdan.
No recuerdo.
¿No será la Lázaro Cárdenas que está ahora, no, o esa es nueva?
No. El hipódromo ayudó mucho, señor Lecce. Sí.
¿Y cuando usted llegó, los empleados abrían correo?
Éramos 8 por todos. Eran 3 telegrafistas y 5 empleados de correo.
O sea que estaban unidos el telégrafo y el correo.
Sí, está fusionado. Era una sola institución.
¿Quién era el administrador?
Roberto Lago.
¿Y luego qué puestos tenían? ¿Cómo estaba estructurado?
Bueno, en el correo, cuando son oficinas chicas, les llaman ratoneras, los empleados saben hacer todo. Y cuando ya son oficinas grandes, como hay departamento, fíjense, de timbres, de reembolsos, de registrados, servicio internacional, giros, en el correo, en el telégrafo, solo hay internacionales, como le diré, telegramas internacionales y telegramas en el país.
Y giros también, ¿no?
Y giros postales y giros telegráficos. Todo manejé yo. Todo. Yo aprendí todo, 12 años.
Fíjese.
Y se aprendió todo.
No, pues claro.
Sí.
Y ¿usted anduvo de cartero también o no?
No, mi primer nombramiento fue de mensajero, pero luego por eso me comisionaron en el telégrafo, porque comencé a manejar la máquina y había un ingeniero, quizá usted se acuerde de él, era Federico Campbell Mayen.
Sí, me acuerdo.
Sí, era un tipo muy inteligente, era ingeniero radio. Y dice, oye, tú tienes cierta preparación, yo la escuela que tengo es religiosa, yo tuve... fui hermano marista. Estuve en Huichapan, en Hidalgo. Ahí estuve 4 años encerrado. Y pasé a Tlalpan, en el asilo Patricio Sanz. Ahí estuve por todos 7 años, casi 8. Y se vino la cosa de los callistas. Yo callista en 1924,
23,
¿no? Se cerraron las iglesias y se acabaron los colegios religiosos. Y entonces, pues, comenzamos a trabajar por fuera y pues no tenía mucha preparación, yo menos, yo dominaba francés, el colegio marista es francés completo, ¿verdad? Pero seguro me distinguían un poco ahí en el correo y telégrafo y sí entregué telegramas, fue 4 meses. Mi compañero era Costa Mesa, ¿se acuerda usted de él?
Bueno,
que fue periodista después.
Ah, sí,
que lo mataron. Hombre, sí que usted fue compañero de Costa Mesa.
Fuimos compañeros.
¿Era mensajero también él?
Los dos, sí, en bicicleta.
¿Cuántos mensajeros había?
Dos nomás.
¿Y como cuántos mensajes distribuían más o menos?
Pues mire, usted no era más que oficial en la mayor parte. Era la aduana, era la hacienda, era migración, y el hipódromo, y las casas de juego. Las casas de juego, geo. Estaba el agua caliente, sí, a la vuelta, estaba el Foreign Club allá, esos son los que más telegramas manejaban. El público no manejaba mucho, había 8,000 habitantes, 7,000, 10,000, si es que no había, más bien eran oficiales.
Y tanto Acosta Mesa como usted eran los mensajeros, mira, eran qué interesante. Eran mensajeros, los dos, hijo. Y usted duró...
Muy buen amigo mío. Uh-huh. Bueno, yo como aprendí telégrafo, siento que antes de la, ya en la oficina trabajando, uh-huh, ya me sustituyó otro empleado, ¿verdad?
¿Quién sería el que sustituyó, no se acuerda?
Mire usted, entró un muchacho joven, que lo han de conocer, se llamaba Jorge Abasolo Barnett.
Barnett, el apellido no es buena, pero...
Porque sí, era el secretario de Gobernación, ¿no? Barnett Díaz.
Sí, mire, era hijo del general Abasolo, era mayor, por cierto, que estaba exiliado él. Y estaba exiliado, cuando entró el general Cárdenas, lo trajeron de vuelta, lo trajo el general Rico, ya siendo jefe de la zona aquí. También me tocó, ahorita me acordé, que cuando los Estados Unidos iban a entrar aquí, porque iba a haber algo, y el general Cárdenas estaba de jefe de la zona, aquí en Ensenada, en el Hotel Playa, él se posicionó aquí de Tijuana y no permitió que entraran los americanos a tomar parte de la región este. Le tocó ese episodio.
Muy interesante. Así que usted empezó, pues, ¿cuánto tiempo duró el mensajero, dice?
No, duré arriba de 6 meses.
Unos 6 meses.
Sí.
Y
ya después fui empleado ya de carrera.
Entonces este señor ingeniero le dijo, usted, pues, preparación.
Sí, sí tiene facultades. Uh-huh. Y él me enseñó, son dos alfabetos, el internacional y el nacional. El internacional manejaba los telegramas y con Estados Unidos, que era el Morse, y el otro, ese es el más fácil. Entonces, él me enseñó el alfabeto. Usted sabe que el telégrafo es puros puntos. Nunca trabajé en un aparato que se llama vibro, ese trabaja así, no, yo trabajaba con pura llave, pero pues no había muchos telegramas, como ahorita hay muchísimos, ahorita y lo ya viejo, y el oído falla, porque el telégrafo es como, o el radio, es como el músico, tienes que tener muy buen oído, y luego que no está nervioso, tener muy buen tacto, ¿verdad? Así
que, ¿en cuánto tiempo aprendió usted la...?
Yo siento que a los 6 meses ya trabajaba, pero me hicieron empleado de nombramiento de un año en adelante, ¿verdad? Duré 12 años, 11, casi 12.
¿Y sus compañeros quiénes eran ahí?
Bueno, los compañeros en ese tiempo eran nuestras fotografías.
Pues a ver si nos da oportunidad de copiarlas.
A ver si se las enseño. Sí,
sí, claro.
Aquí en Aguacaliente estaba un señor de nombre Ricardo Vázquez de Lara.
O sea que tenían una sucursal aquí.
Ah, sí. No en el pódromo, no, aquí en Aguacaliente son las sucursales. Era Ricardo Vázquez de Lara el telégrafo. Teníamos otro en el Foreign Club. Allá en el Foreign Club era Emilio Maese, el papá de la esposa de Aguacaliente, que ahora que se murió, Carmelita, yo las conocí chamacas.
La segunda esposa
de María. La segunda esposa de María. Es como la tercera o la cuarta.
Bueno, porque María Luisa fue la primera.
No, reina. ¿No? La primera fue Carmelita, una mujer preciosa, hija del general Flores. Segunda, si usted quiere, fue Malión, la de la casa Malión. La tercera fue esta.
María Luisa.
No, María Luisa. Y la cuarta fue esta.
¿Esta
maestra? Sí.
Así que ese fue otro, trabajaba ahí.
Sí, bueno, trabajaba ahí, pero estaba comisionado en el Foreign Club. Hablaba muy buen inglés, igual que Chema Santana. Chema Santana fue el jefe allá, pero en el hipódromo. También Chema domina los dos idiomas muy bien.
Él no tiene nada que ver con los Santana de Tecate, ¿no?
No, nada.
Ese es otro Santana.
Este es Santana Peña. Los Santana de Tecate son Santana Peralta.
¿Y este señor Chema Santana había sido administrador del correo antes?
No. Él no fue administrador nunca. Él fue administrador de telégrafos. Ajá. Era el segundo pero estaba comisionado en el telégrafo. Y, pero el primero era Luis Enrique Enciso, el dueño del XS.
Sí, ese todavía vive, ¿verdad? Ya se murió el señor Enciso.
Se murió.
Vive su hermano, ¿verdad?
Vive su hermano Ernesto.
Ahí lo tengo apuntado para
que me... Sí, se murió de leucemia. Porque ayer era compañero mío aquí en el club, Brutal.
¿Este señor Santana sí era santanita?
No.
No, porque el señor Apple mencionó un santanito.
No, le voy a decir. Que le llamaban el culebro. Era muy, muy enamorado y muy simpático. ¿Sabe cómo se casó? No se quería. Y en una fiesta que nos tocó, se enamoró de una muchacha bailando. Estábamos jóvenes. Y luego no, el montón de amigos o compañeros, yo intervine, pero ahí estaba, le trajeron un juez. Se quieren casar y se van a casar y rájate, los casaron ahí
en
la fiesta. Oiga, bien tomado. Y cuando despertó ya, entonces ya se casaron y siguió. Es el actual recaudador de rentas.
¿Cómo se llama el actual?
¿El actual recaudador? Es un tipazo de hombre, muy buena persona.
No.
Es el suegro de él. A ver cómo lo digo. Nomás por haber sido compañero de su suegro, yo llego, me presta su oficina. Y a ustedes pase aquí un rato y me comienza a pasar bien.
¿Te acuerdas cómo se llama?
Y llamo gente, ahorita le digo. Miguel Audala. Miguel Audala, algo así. Así se llama Miguel Audala. Es excelente caballero ese recaudador. Es joven,
público.
Así que, ¿qué otros compañeros?
Bueno, ahí en el telégrafo, mire, tuve a un señor Estupiñán, tuve un señor Ruelas, tuve un señor Federico Campbell Mayer, mi maestro. Tuve a un señor Carballo de La Paz, ¿no? Pues ahí desfilaron. Oye, en ese tiempo, un güero del Valle. Ese está fotografiado conmigo allí y va a estar fotografiado también. En esa fotografía está Cheno Gilbert, si te lo ha de conocer.
¿El señor, el del periódico después?
No, Gilbert, no, ese es Gilbert.
Ah, Gilbert.
Sí. No, ese es Gilbert.
De los de aquí.
Trabajó mucho en la comandancia. Sí. 25 años trabajó ahí en la comandancia. Y ahorita ya está pensionado. La fotografía que yo les voy a presentar a ustedes.
¿Y él vive todavía?
Sí, vive todavía.
Muy bien. Entrevistarlo él también. Sí. ¿Es su primer nombre, el señor Gilbert?
Se llama Epamuceno Gilbert. Y le voy a decir dónde lo localiza. Con los Cruz, está casado con una prima hermana de los Cruz, el que es comandante de la judicial, y está ahí en los Cruz, están frente a la Washmobile, ahí hay unos licores, ¿verdad? Es el de un servidor, esa propiedad, pero enseguidita están los despachos de ellos, hay un contador allí y todo, ahí lo localiza usted.
El famoso
Gilbert. Ese les va a dar muchos datos, ¿eh?
¿Tendrá fotos también?
Oiga, no, pues yo les voy a prestar la mía. Se las voy a prestar porque quiero sacar unas, amplificarlas, sí. y regalarles una a él, otra al Güero del Valle, que está en México, y a Jalicón, y otra a Chema Santana.
Fíjense que nosotros tenemos lente para sacarle foto a las fotos, en negativa, que le saquemos nosotros, usted puede
seguir
amplificarlas.
No, bueno.
Hacer todo lo que quiera.
Sí, ahí va a preguntar por los Cruz. Hay Jorge Cruz y Raúl Cruz y Miguel Cruz. Ellos son, está casado con uno de ellos y siempre está por ahí.
Muy bien. Y cuando usted, ¿cuál fue la diferencia de correos y telégrafos de cuando usted entró a cuando usted salió? ¿Cuánto había crecido?
Ya cuando salí ya éramos 40.
Ah, caray. Ah, caray, fue una transformación muy rápida.
No, y le voy a platicar una cosa especial. Yo llegué a ser allí el prestamista de todos, dinero, sí. Porque no me salí luego. Yo con dinero, pues los empleados federales siempre andaban escasos de dinero, y yo les prestaba su quincena a todos, a todos les prestaba y me pagaba a la quincena a todos, pero les volvía a prestar. Total, ya cuando yo salía éramos 40, ya había crecido la ciudad, ya Tijuana había tenido, pues, oiga, 70, 60, 80 mil habitantes. No, se desenvolvió muy rápido, ¿eh? Tijuana nunca ha dejado de crecer, nunca. Siempre ha sido, ahí nos superamos. Siempre. Yo tengo del 32, 56 años viviendo aquí en Tijuana.
Así que el primer año cuando usted entró eran 8.
Cuando mucho, 8 empleados.
8 empleados. Sí. Y después al segundo año, ¿cuántos serían?
Pues siempre, cada año se aumentaban 2, 3, 4. Mm. Y luego comenzaron las colonias. La primera fue la Libertad, que pusimos una agencia de correos, la Libertad. La primera.
¿Cómo en qué año sería?
Pues pueden ser 2 o 3 años después.
Después, ¿verdad?, de que usted llegó. Sí,
fue la primera.
¿Qué Libertad colonia siguió?
No, ya después, si usted quiere, comenzamos a dar servicio en Rosarito. Mm. Y pues las demás colonias las cubríamos. La Independencia se llamaba la Plutarco Elías Calles. No se llama colonia, era la Plutarco Elías Calles, no sé por qué le cambiaron.
¿Y en qué año fundarían esa colonia?
Pues esa colonia que tuvo Tijuana. Fue la segunda, la primera la Libertad. Y la segunda esa, la Plutarco Elías Calles.
Y luego la Altamira, ¿no?
Y luego, también. Bueno, la Altamira, oiga, esa escuela la hizo el general Rodríguez, ¿eh?
Sí.
Y Álvaro Obregón.
Con Abelardo Rodríguez para memoria del general Obregón. Pero estaba la pura escuela, no había colonia. La pura escuela, subíamos todos hasta allá, pero la pura escuela, ¿se acuerda usted?
Mi esposo Jorge estuvo ahí en la...
Muy buena escuela. Muy buena escuela.
¿Y cuándo vino poblándose la Altamira?
Yo creo que esa no hará 20 años, 25. Comenzaba a poblar.
¿Los 40?
Sí, después, sí, como no. Tenemos 40. De ahí en adelante.
¿Y qué otras colonias?
No, patrón, ahorita hay 240 o 250.
Pero de las primeras.
Ay, Dios mío.
Pero sí, de las primeras, o sea, la primera la Libertad, después las Calles, después sería la Altamira.
Yo creo que la Altamira es la
¿Y
más
alemana. ¿La Alemán?
La Alemán siguió.
Bueno,
también,
nosotros, ¿no?, le llamábamos colonia, la colonia Cacho, ¿se acuerdan?
Sí, bueno, la colonia Cacho era la número uno. Era la colonia más. Sí, la de gente acomodada. Era la primera, ¿eh?
¿Y ese sí, engaño surgió?
No, pues oiga, usted fue la primera, sí, absolutamente la primera.
¿Antes que la?
Antes que la Libertad.
¿Así es?
Sí, como.
Primero fue,
sí,
la primera, fue la Cacho.
La Cacho. La Cacho. Del centro de la ciudad, ¿verdad?
Bueno, en la Hondo, era la colonia Gabilondo también.
Sí, pues
esa era parte de la Cacho,
atrás del correo, sí, atrás del toreo.
Del toreo.
Sí, esa se hizo después.
Luego había otra que también. Con la señora Mendoza, el otro día nos estaba diciendo.
La Gabilondo era terrenos de un amigo del señor Anchondo. De un amigo socio, el señor de Chihuahua, sí, no sé,
Gabilondo, Hilario Gabilondo.
Y antes de
sí,
era,
socio
del señor Anchón.
De sí.
¿Y el señor Gabilondo llegó a vivir aquí?
Yo creo que era de Chihuahua el hombre.
Sí. No, aquí vive su hija. Su hija, que es la señora.
Perfecto, yo cierro.
La tengo también en la lista, pero.
¿Sabe quién le manejaba los negocios al señor Gabilondo? Era don Erasmo Anchón. Anchondo era una historia. Era un señor muy derecho, muy caballero, muy bueno. Yo le debo favores. A mí me prestó dinero, todo el que necesité. ¿Y sabe qué hizo? Cuando me desocupó Poncho, su yerno, el edificio de él, me llamó a mí y me dijo, ahí está el edificio, a ver qué haces con él. Fíjese cómo me estimó el hombre. Por eso me dolió cuando me arrastró el cuello Guillermo. Jorge no. Jorge, mis respetos. Su esposo es un caballero, un muy decente, muy excelente caballero.
Chiquito, Guillermo.
Guillermo, cuidado con él. No, ese es duro, ¿eh? Bueno, oiga, yo estoy allí con un negocio, con ese edificio, por cariño, y allí comencé, además hace 40 años. Entonces, como la renta que él me pide, da igual, pero ya no gano nada, ya no gano nada. Tenemos negocios mejores que ese.
enseguida de usted, señor Corona, dice que vender un pan. ¿Qué no estaba un señor Madrigal también?
Sí, estuvo 20-30 años.
Sí.
Era, era consentido de. Le llevaba muchos asuntos al señor.
Ah, era contador, era así, Pelerino, ¿verdad?
Sí,
era
el señor de Pelerino. Sí, crió dos familias. Y ese señor le llevaba la cosa a contarle, ni le cobraba, porque eran de Chihuahua, ¿verdad?
No me acuerdo sí, porque sí, no lo conocía yo hasta después de que me casé, pero
de
sí me acuerdo que él era el contador.
Sí, sí, era el contador y hombre de las confianzas. Sí. Bueno, lo mandaba a México a arreglar asuntos fiscales, sí. Lo mandaba con gastos pagados.
¿Qué otro señor,
Libre? Ándale, estamos sí, sintonizados, Libre.
Sí. ¿Qué otros amigos tenía usted cuando recién empezó así, ya se sacó la lotería y usted fundó su negocio?
¿Y? Bueno, fíjese que un caso insólito. En 1950 se muere mi suegro, el día último del año o el día primero. Hacía mucho frío, estábamos velándolo. Hacía un frío, entonces salí yo y a buscar una botella de licor para invitarles café con licor o algo. Y hice cola para comprar una botella, hice cola de 10, 15 minutos porque había mucha. Entonces se metió en la cabeza poner un negocio de licores.
¿En qué año fue eso?
1950. Y entonces me encuentro a don Erasmo y me dice: yo te presto el edificio, ya me lo van a desocupar. Y él me prestó su edificio, que es Choque Revolución, todo. Y entonces yo hice las divisiones, hice 6-8 locales y puse baños y demás. Y allí planté el primer negocio.
¿Qué no estaba allí un señor Encinas, que tenía el gas primero? Don Roberto Encinas.
Enfrente.
Enfrente,
el gas se lo vendió.
Sí, a don Erasmo.
A don Erasmo. Sí. Y se lo dio al Ponce.
Y se lo dio al Ponce.
En $10,000. Hasta le dio la cantidad. Señor Encinas que trajo el gas, pero ya estaba el gas el indio antes, ¿eh? Sí. Ya estaban los Villalbazos. En la calle Segunda.
Sí,
que era el indio, ¿no?
Sí, el indio. Indio. Pero entonces el señor Encinas trajo el gas y se lo vendió a don Erasmo, y el don Erasmo se lo regaló, se lo pasó a su yerno, ¿verdad?
Cuando se casó con él.
Cuando se casó con su hijo.
¿Quiénes eran las familias prominentes de Tijuana que usted recién conoció?
Pues eran pocas, fíjese. Eran pocas. Estaban los Escobedo. Don Lauro Escobedo tenía una lechería, pues soy usted de la colonia Cacho, así para acá, lo que es ahorita el sanatorio Abanel, todo así, todo arriba, todo arriba. Era don Lauro Escobedo. Después pues llegó don Antonio, que es hermano también, el papá del ingeniero, y españoles aquí, don Loperena.
Benito Loperena,
está casada
con el señor Zárate.
Sí, los Loperena. Los Castro, Jesenios, eran una familia muy vieja aquí, los Castro, Jesenios. Chacha muy bonita de los Loperena, con un hermano del Tony Martínez, con Valeriano.
Pues, ¿Luz? ¿No se llamaba Luz?
No, era una. Olga era una mujer guapísima, porque con el telegrama, se me tocaba atender la mía y yo me sentía chiquito, vestía elegante, muy bonita muchacha. Y estaba el agua caliente en su apogeo, estaba el agua caliente, el papá de ella trabajaba en el agua caliente. El papá de ella.
Sí. No, yo creo que estaba hablando de la muchacha que
pero oigan, estaban aquí los Aldrete, pero miren, la gente importante, así muy vivían en Estados Unidos. Don Enrique Aldrete vivía en Estados Unidos.
Después se cambió la calle Segunda.
Sí, sí. Pero vivía en Estados Unidos, la gente así. Importante, pero era un pueblo. Le hablo a usted de 8-10 mil habitantes.
¿Usted conoció al señor Escudillo también?
¿Cómo no?
Sí, también.
Deje platicarle. Me amanecí jugando. Roberto casó con Carmela. Sí. ¿Sabe dónde está yo entonces? En el consulado en San Diego. Don Arturo Beteta era muy amigo de don Enrique Aldrete. Y entonces don Arturo me dice: vamos a México, vea uno de los carros. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? Compañero y sus dos hijas, se acababa de casar Carmela con Roberto Escudillo. Diablo, ¿qué sería? Así así como habían sido 50 años.
Más o menos.
Muy interesante. Es más, ¿sabe qué pasó? Me dice don Enrique, llévate a mis hijas. Don Enrique quería casarme con una de sus hijas.
Tenía dos,
Graciela.
Graciela y Carmela.
No, ella ya se había casado Carmela. No, Gracielita y ya está otra, Adrianita.
Ah, esa no la conocía.
Deje platicarme. Me la suelta el hombre. Y este, y iban los dos, pero empezamos por el lado americano. El primer escala fue Yuma, en Arizona, en Hotel Grande. Y las muchachas, las dos manejaban muy bien, mejor que yo. Yo iba ahí, pues. Y nos fuimos, ¿sí?, por el lado americano, luego al Paso, luego a Laredo, y luego Ciudad Victoria, luego Monterrey, luego México. Pero don Enrique Aldete pensaba a mí hacer alguna de las hijas, pero quiere que estaba casado. Yo no decía nada, pero yo estaba casado. La señora mía no estaba aquí, estaba en Jalisco. Sí. Oiga, unos probermones, yo estaba joven, tenía 20 y tantos años.
Los Aldrete tuvieron un problema también aquí, en la, cuando ya vivían ellos aquí, ¿no se acuerda? Hay una calle segunda que se...
Bueno, le digo la verdad, se ahorcó uno de los hijos.
Es lo que le digo, que se suicidó.
Se suicidó. Estaba casado con una muy bonita hija del licenciado Rojo. Muy bonita muchacha.
Clemente Rojo.
No, la que fue esposa de Juan Martínez después.
Yo conozco una lucha, pero había otra que se llamaba.
No es lucha. ¿Cómo se llamaba? Era muy bonita. Sí se casó y la muchacha está muy bonita y él estaba medio, pues no sé qué pasaba. Estaba muy, muy cuidado.
Muy delicado.
Muy delicado, algo así, y se suicidó. En la calle Segunda,
donde el colegio,
Colegio de la Paz, ahí sí, en un árbol se colgó.
Sí, porque cuando yo entré a la escuela, nos pusieron en el garaje, porque no había salones, estaban acondicionando la casa, y nos decían que ahí que el muerto, y no queríamos nosotros que por el muerto, pero yo no sabía hasta después.
Sí, el hijo. ¿Cómo se llamaba la música? Era hija del licenciado Rojo, el notario número uno.
Sí, me acuerdo del licenciado.
Sí. Tampoco, tenía tres hijas, esa, la que casó con Jorge Mendívil, y la otra con el licenciado Rodríguez, con
Eugenio.
Eugenio,
sí, esa es lucha.
¿Eugenio es pariente de quién? ¿Del general?
No, era gente
de
Sonora, ¿verdad?
Sí, era otra Rodríguez.
Gente de Sonora. Sí.
Bueno, él trabajó en el Foreign Club, ¿no? ¿Verdad?
Sí, ¿cómo no?
Sí, ¿verdad?
El que vino allí con ellos cuando lo trajeron en la época de Calles. Está el Foreign Club trabajando, el gerente era el señor Bowman, un americano, y después estaba un señor López, y entonces vino don Eugenio Rodríguez y les plantó una tienda de importaciones enfrentito, donde está hoy la casa de Raúl Miramontes, esa muy bonita.
La botica esa que
sí, la botica esa muy bonita, así es.
Interesante. Así que ese es más o menos el panorama de la Tijuana de esa época.
De la Tijuana de esa época. Después pueden ver esas fotografías. No me dejan entrar un niño
Carvalho. Chico, no, sí, claro que sí. Así que eso, ¿en qué año fue?
Estaba López Mateos de presidente, hace, ¿qué era?, 25 años.
Ándele. O sea que el gobernador aquí, ¿quién era?
El gobernador era...
Eligio Esquivel Méndez.
Esquivel Méndez, exactamente.
Y entonces ustedes...
Fuimos a hablar con el presidente de la República, con el secretario de Hacienda, que era Ortiz Mena, con el secretario de la Presidencia, era Miranda Fonseca, el de Industria y Comercio. Total, estuvimos allá 45 días.
¡Ay, Chihuahua!
Pero arreglamos.
¿En qué mes?
Pues, oiga usted, estuvimos allá... A mí me ha tocado estar informando por teléfono a la cámara. Yo siento que estuvimos entre mayo, en estas fechas, y vinimos ya en junio. Estuvimos 45 días.
45
el señor
días.
Representaba al gobernador, pero estaba Bujasán.